que ha llegado allí hasta su mesa, se sabe quién es el dueño, pero no, no. David, venga.
No sé si has desvelado la edad de la novia, pero puede ser algún tipo de objeto de estos que lleva las personas mayores o los críos que son localizadores de GPS.
No, no, no es ningún localizador de GPS. Espera, Laura y Juan. Javier. Laura, Javier y Juan, y paramos ahí. Laura,
¿el objeto es un ordenador?
Un ordenador, no. Laura, Javier, Javier.
Yo iba a preguntar si era un portátil, un ordenador.
No, no es un portátil. No, y Juan.
¿Es un producto doméstico de casa?
Un producto doméstico de casa, sí. Producto doméstico de casa, sí. Nos vamos acercando.
Parda.
Parda.
¿Es una aspiradora?
Es una aspiradora.
Sí, una Rumba.
Una Rumba.
Pues anda.
¿Y esto?
Lo ha grabado.
Una Rumba. Pues ¿y por qué dices lo de la Rumba esto? Me interesa mucho. Me parece que es muy buena. ¿Por qué dices lo de la Rumba, Parda?
Es buena.
Pues porque le...
Se graba.
No, la Rumba no, graban y pueden hacer mapeado de
los hacer recorridos. Puede recoger objetos, ¿no?
Puede recoger objetos que se haya encontrado.
Objetos biológicos.
Claro,
y restos de pelos con sangre. No, si ya está resuelta, si ya está resuelta. ¡Que Laura! Si ya está resuelta, por fin. Damián repara rumbas. La Rumba esta que entró en funcionamiento mientras la chica se llevó el cadáver y que tenía programado y que no sabía y que recogió objetos, pelo, sangre de, y Damián, por lo tanto, tenía allí el objeto que podía ser la gran prueba que incriminara a la novia. Bueno, cuando se te ha ocurrido, Parda, nada, cuando lo de, y mira que hubiéramos avanzado si alguien hubiera hecho
yo mi pregunta.
La pregunta clásica. Bueno, pues, oye, Parda, eso hace que Juan de Vigo, Juan, ya puede invitar a...
Pues, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, le puedes invitar.
Muchas gracias, Juan.
Puedes invitar a un abrazo. Oye, Juan, entras ya, estás invitado, ya veremos cómo lo organizamos la semana que viene, pero eres uno de los superfinalistas, con eso tenemos 10, y ahora habría que hacer un sorteo. Entran también Javier de Guadalajara, David de Madrid y Victoria de Sevilla. Por lo tanto, Javier de Guadalajara, 30... David de Madrid, 31. No quiero decir que vayan en ese orden, ¿eh? Y Victoria de Sevilla, 32. David de Madrid. A ver, ¿y quién va a ser la voz inocente? Como me hacen falta dos números para colocar los dos playoffs que entran de los mejores terceros, como decíamos, van a ser, yo creo, que las dos voces más inocentes que hay aquí.
Por supuesto.
Alex y Cristina. Cristina, dime un número del 1 al 32.
Pues el 8.
El número 8. Con el factor de corrección que hemos puesto aquí y que queda... Lo digo porque muchas veces nos dice, oye, ¿por qué decís un número? Y después dice, pues el 8, pero llegó en orden de... El orden de llegada fue el tal. Sí. Porque antes del sorteo ponemos un factor corrector que es o más 3 o más 2 o más no sé cuánto para que nadie pueda saber más o menos cómo llegó sobre febrero a ver si es el 8 y nadie sabe el factor de corrector, que en este caso tampoco lo voy a decir, pero... Juancho, en ruta hacia Valencia, que en realidad estaba en otro número que no es el 8, para que no se sepa el factor de corrección, para la siguiente, Juancho, en ruta hacia Valencia, y que llegó a una final con el caso de mensaje mortal. Juancho, estás invitado a ser otro de los finalistas. Nos falta uno.
Bien, Juancho.
Así que dime un número tú, Alex, del 1 al 32, y que no sea el 8, que es el que ha dicho...
Pues el 15.
El número 15. El número 15... que en realidad, en otro lugar, Mario de Lugo, que hizo una primera llamada en el caso de una prueba en la basura, Mario de Lugo y Juancho, en ruta hacia Valencia, son los que se han clasificado. Hoy también lo ha hecho Juan de Vigo. Uh-huh. Y bueno, los 9 anteriores que habían ganado mensualmente su plaza en los playoffs con los que empezaremos a jugar ya la próxima semana. Bueno, enhorabuena, que habéis jugado todos muy bien, ¿eh? Fenomenal. Enhorabuena y hasta la próxima. Seguid intentándolo. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, oye, Luismi está por ahí, pero vamos a hacer un avance, ¿no? Vamos a ver cómo arranca, cómo hay que prepararse para lo que está por llegar ya a partir de este fin de semana. Luismi, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hay que prepararse para el extremo calor de hoy y sobre todo del fin de semana. Hoy va a tocar en el suroeste del país pasar de los 42, 43 grados, también una buena subida de temperatura en la costa y el sur gallego, esa subida que se va a afianzar mañana y sobre todo el domingo, otra vez gran parte del país de 35 a 40 grados, pero el domingo rozaremos los 45 grados en el Guadalquivir sobre todo. Muy pocas tormentas, algunas de tardes, básicamente de calor, sobre todo en las sierras del sur del país.
Vale, ¿y hoy?
Y dejamos atrás ya el mes de junio con esas olas de calor tan destacables, y es curioso porque gran parte del mes no hemos tenido en España sitios en los que haya hecho fresco,
bueno,
en los que podamos habernos escapado del calor, pero sí que hemos tenido un refugio climático,
sí,
curioso.
¿Dónde?
En Canarias.
Ah,
nadie lo diría. Pero mientras en la península de Baleares gran parte del mes de junio nos hemos cocido, también en Europa, en Canarias han tenido unas temperaturas que no han tenido nada que ver con algunos sitios del Cantábrico en los que se ha desbocado la temperatura. Vamos a ver cómo esas ondas, como esas pelotas atlánticas que avisábamos,
uy,
hace unas semanas,
ondas y pelotas,
traen un ambiente más llevadero en las Islas Afortunadas.
Bueno, pues lo vemos ya en la segunda parte. Digo lo de ondas y pelotas, después lo explicamos en deportes, porque ha tenido mucho que ver con el gol que podría haber supuesto la prórroga, pero que han anulado, después de haberle pitado además un penalti en contra injustísimo a Croacia, pero además el gol este que gracias a la aportación tecnológica en el fútbol moderno ha hecho que Croacia se quede fuera ya del Mundial. Lo explicamos enseguida, igual que otras cosas.
Si amanece, nos vamos. Cadena Ser.
Son las 5 o las 4 en Canarias. La cifra de muertos por el doble terremoto de Venezuela asciende ya a 2.595 personas. Isabel de Leuce, buenos días.
Buenos días. Sí, la cifra de heridos supera los 12.400. Lo ha confirmado Delcy Rodríguez, que también ha asegurado que hay 189 edificios totalmente colapsados. La presidenta encargada del país ha agradecido la presencia de equipos de rescate internacionales y ha anunciado una reunión con el Departamento de Estado de Estados Unidos y con el Fondo Monetario Internacional para activar un fondo de 2.000 millones de dólares que permita la reconstrucción. Alejandro Benítez, buenos días.
Buenos días. Una ayuda económica crucial que la presidenta encargada anunció tras esa reunión bilateral con Washington y el Fondo Monetario Internacional.
Hoy sostuvimos reuniones con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Fondo Monetario, justamente para recuperar esos recursos que permitan la reconstrucción de infraestructura que fue afectada.
Pero no son las únicas instituciones con las que Caracas busca colaborar. Rodríguez ha confirmado la apertura de una cuenta de la empresa española CAF dedicada en exclusiva a la reconstrucción de viviendas. Además, el Ejecutivo ya tiene el mapa exacto de la destrucción. De los 189 edificios colapsados, 5 están en Caracas, 1 en Tucacas y los 183 restantes en el castigado estado de La Guaira.
Colapsaron 189 edificios en Venezuela, 3 en el municipio Chacao de Miranda, 5 en Caracas, 1 en Tucacas y el resto en La Guaira.
Pasado una semana del doble terremoto, el Ministerio de Exteriores confirma la muerte de 27 españoles. Hay todavía 137 compatriotas desaparecidos y 11 localizados bajo los escombros. La esperanza, aún así, se mantiene viva con milagros como el de Hernán Gil. Este vigilante de 43 años fue rescatado con vida ayer en La Guaira tras pasar 8 días atrapado en un centro comercial. Una operación de salvamento que duró casi 72 horas.
En la crónica judicial hoy declaran las hijas de Isaac Andic y un psiquiatra como testigos en el caso que investiga la muerte del fundador de Mango, en el que está acusado su hijo como presunto homicida. Celeste Márquez, buenos días.
Buenos días. Deberán responder ante la jueza, la fiscal y los abogados de Jonathan para ratificar o matizar la versión que dieron el pasado septiembre, cuando defendieron ante los Mossos de Escuadra que su hermano no tenía ninguna obsesión con el dinero. Esta semana, la pareja del empresario catalán aseguró en el juicio que Isaac Andic iba a cambiar el testamento para destinar la mayor parte de su patrimonio a la creación de una fundación benéfica. Según dijo, el nuevo testamento lo cambiaba todo para los hijos del empresario. En el auto de detención de Jonathan Andic, la magistrada ya apuntaba a la mala relación entre padre e hijo y a los indicios de que hubiese matado de forma premeditada a su padre por su obsesión con el dinero.
Hoy hay 9 comunidades autónomas en alerta por calor. Los termómetros pueden alcanzar 41 grados en los valles del Tajo y del Guadalquivir. Y con estas temperaturas es el día más intenso en la primera operación de salida del verano de la DGT. Desde el pasado 1 de julio y hasta el 31 de agosto se esperan más de 104 millones de desplazamientos por carretera. María Manjabacas.
Habrá 4 dispositivos especiales dentro del verano y el primero, que empieza hoy, termina el domingo, con una previsión de casi 5 millones de desplazamientos de largo recorrido. La previsión de salidas entre julio y agosto ya va siendo muy parecida. Julio, 49 millones de viajes, agosto 54. Y este año hay algunas novedades que no estaban en el pasado y que recordamos. La baliza 16 para señalizar accidentes o averías en carretera. El teléfono de atención a las víctimas de siniestros, el 018. Y medidas especiales de regulación y fluidez de tráfico con motivo del eclipse de sol, que será el 12 de agosto y que probablemente originará importantes movimientos donde se observe mejor.
Y la noche deja un nuevo crimen machista. La Guardia Civil investiga la muerte muerte de una mujer y su hija, presuntamente a manos de su padre. Otra hija, que está herida por arma blanca, dio la voz de alarma. De confirmarse, serían 26 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. Es todo, sigue Se Amanece, nos vamos con Roberto Sánchez y todo el equipo. Más información en nuestra web, en cadenaser.com, y a las 6, las 5 en Canarias, en Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Cadena Ser. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5:04 en Canarias. Bueno, pues Parda, no sé si habías disparado tú el último penalti, el definitivo, el que llevaba a tu equipo de detectives ya a la siguiente fase, que va a ser la de los playoffs, y de una forma tan nítida, clara y limpia, nunca mejor dicho, como ha ocurrido hoy en la final mensual, Parda.
Por todas las cuadras, sí. En la anterior final me parece que también hice lo mismo, también, pero ¿no? Ni me acordaba, ¿eh?
Ya.
Me lo recordó Laura.
Laura dice que si puede pedir turno todavía.
Ya. Es que claro, dijo ahí lo de la rumba. Hombre, y digo claro, yo, buscamos. Ya bueno, pero vi que al principio como que no se arrancaba y digo, ya venga, lo resuelvo.
Ya, pero claro, compro vocal y resuelvo, sí, facilísimo. Oye, esto que le puede sonar un poquito a extravagante, chino, raro, que al oyente que se acaba de conectar, hay que ir a buscar información de ello
al podcast de La Primera Hora.
Muy bien, que ha sido la final de detectives. Bueno, ¿cómo va a estar la próxima semana?
Qué nervios.
Que tenemos los playoffs, después la finalísima con... Por cierto, aunque solo quede una semana, hay aforo, ¿verdad? Todavía,
sí,
Laura,
tenemos.
Para el programa especial que vamos a hacer desde aquí, desde Gran Vía 32, final de curso. Esto ya es una tradición, pero este año además ha coincidido por los cambalaches estos de horario del Mundial, que ahora hay otra circunstancia también que se ha cruzado en el camino estos días y que ahora os cuento. Digo que vamos a hacer el programa coincidiendo con la final mensual, la final anual,
sí, sí.
La final para conseguir el título de mejor detective
además,
de todo el curso.
Además, si no me fallan los cálculos, creo que aquí se va a encontrar en este estudio, probablemente sí. Nos visite el anterior ganador detective
del
curso 2024-25.
Que no está clasificado para la...
Que este año creo que no está clasificado. No está.
Oye, pues entonces si
entonces él puede además contar ahí su experiencia
claro.
en el gran premio que tuvo.
A lo mejor
si
esto
puede ser de coach.
Sí, no, y que eso es lo que estaba pensando yo, Parda, que si nos está oyendo Edu... Y si él quiere, sin ningún tipo de compromiso, Edu, pero ahora no tengo aquí toda la lista de los que os habéis clasificado, pero si no tienes plaza para y vienes solo, solo, nada más y nada menos que en condición de oyente del programa habitual, y nosotros añadiríamos la condición de quien va a dejarle los trastos ya en herencia al nuevo o la nueva... campeona
bonito,
de los detectives, yo creo que podría ser uno de los coaches, como dice,
sí,
uno de los coaches.
Sí,
perfecto,
mola.
perfecto. Oye, la otra circunstancia que se ha cruzado aquí en el calendario es que ¿no habéis notado a Luismi un poquito raro cuando ha entrado en el avance?
Uh-huh.
Yo creo que
escucho igual de mal.
No, en serio, que yo lo he notado, no sé si está indispuesto Luismi, a ver si de momento no nos contesta. Y lo digo por una circunstancia. A ver, Iker, esto es para ti, esto es para tu negociado. Ha habido dos días.
¿Aquí colgó?
No, otro. Ha habido dos días esta semana en los que, estando previsto, y sobre todo uno de ellos, muy clara la posibilidad de que hiciéramos programa, no hemos hecho. Uno, por la prórroga de que además llegó con un gol de Marruecos en el minuto ya 90 y Sergio Ramos, 90 y largo, sí, que llevó a Marruecos a la prórroga, no tuvimos programa. Al día siguiente todavía más inaudito porque el partido se tenía que disputar antes, a las 2, lo que pasa que, no, o a las 3, y por lo tanto, como mucho hubiera habido una prórroga que hubiera incidido en algo, en algunos minutos, una hora como mucho del programa, hubo tormenta eléctrica, se desplazó el partido a las 4 y ya no tuvimos programa.
Bueno,
en los dos programas, Luismi Pérez quería hablarnos de lo que hace un ratito nos ha avanzado y es del refugio climático canario. Es más, hoy me había puesto aquí en el mensaje que me envía para... Venga, a ver si hoy podemos ir con el tema maldito del refugio climático canario. A ver si esta vez sí, ja, 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 ja.
Pues bueno, no, pues, va a ser que no, ¿eh?
Pues de momento es que no, jo, 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 porque está... me han dicho que están unos temblores y que no sé si le está entrando una... Los calores...
Ha sido Pazuzu.
Pazuzu, el demonio de Tasmania, algo ha sido, pero maldito sí. Yo...
Jo. La maldición de esta semana, ¿eh?
Sí, sí, yo voy a cruzar los dedos, voy a romper la parte esta del guión. Tampoco es que sea muy supersticioso yo ni nada de eso, pero que no se os ocurra pasarme nunca el salero de mano a mano. No es superstición, sino que, oye, mejor si no ocurre nada. Y esta parte del guión yo la voy a partir ya, la voy a quitar de en medio. Y yo creo que no vamos a hablar, aunque se reponga ahora a Luismi, no vamos a hablar del refugio climático canario. Vale. De aquí a dos temporadas, ya veremos si se tercia. No, en serio. Yo creo que mejor que arranquemos con tu grabófono, ¿no?
Venga.
Venga, Laura Martínez, vamos allá. ¿O no?
No, creo que no voy a arrancarlo yo, ¿eh? ¿Qué?
Buenos días, Roberto. Disculpa, sí. Pero voy a empezar yo. No sé si habéis leído mi última crónica. No. Está ya disponible en la web del diario El Debate.
No la hemos leído, hombre, pero como esto es la radio, el otro día le suponíamos incluso haciendo un podcast. Venga, dele, adelante, Mariano.
Mire usted, dice así... España ya está en octavos de final.
Sí.
A mí no me sorprende en absoluto. A pesar de las lesiones y de la supuesta baja forma de algunos de los nuestros, somos superiores a los austriacos. Y lo fuimos hoy también. Así que, una vez más, la lógica acaba imponiéndose, algo de lo que todos debemos congratularnos.
No, y esto, a ver, esto no es una licencia creativa de nuestro organista, sino que esto es textual, ¿no? Lo que ha escrito...
Pueden los oyentes comprobarlo, claro. Efectivamente, en la crónica del debate.
Hoy no se ha hecho esperar tanto,
no.
Porque además...
Jolín, la semana pasada sufrimos,
firmándolo tan pronto, así no se tenía que mojar sobre si nos cruzamos con Portugal o con Croacia, que, por cierto, para aquellos que se acaban de despertar y les pilló un poquito fuera de horario normal, el Portugal-Croacia acabó con 2-1, pero es que en el minuto 98 Croacia había empatado. Aquello que os decía al final de la primera hora, después, si tenemos tiempo, lo detallamos, si no lo hago ahora. Primero que el 2-1 de Portugal, uno de los goles de Portugal, viene de un penalti que aquí... Y tú no lo veías absolutamente para nada. Inventado.
¿Eso era penalti?
No, era que iba a ser penalti. Hombre, tú mismo decías que
eso no era penalti.
No era. Si lo fuera o fuese, pero es que no era penalti.
Sí sería.
Y Croacia ha logrado empatar, pero en una jugada en la que, si se comprobaba que un jugador croata había tocado, había rozado la pelota, entonces inhabilitaba a un compañero suyo y hubiera sido fuera de juego. Uh-huh. Pero si no la tocaba, como parece en las imágenes, que no la llegaba a tocar, entonces no estaría en posición antirreglamentaria el compañero, por lo tanto, habría sido gol. Ha sido la tecnología, una tecnología que hace que una onda te diga, por un chip que lleva el balón, si se ha rozado, aunque sea solo rozarse con el cabello la pelota, y esa onda ha dicho que sí. Y por lo tanto era fuera
anulado.
De juego y anulado.
Esto ya no es fútbol, macho.
Bueno, oye,
tremendo, pero ya estamos en octavos.
Nosotros ya estamos en octavos. Vamos a jugar contra Portugal.
Y lo importante ahora, pues efectivamente, es mirar hacia el futuro. También lo explicaba Rajoy en su crónica, ¿verdad, Mariano?
Sí, Mariano, a ver,
la cuestión hoy es el futuro de España en el Mundial. Yo no voy a juzgar si hemos jugado bien o mal, si las alineaciones o los cambios eran o no los adecuados, o si el árbitro resultó ser más o menos simpático. Oh,
¿Qué ritmo me lleva, Mariano?
Proliferan por doquier.
Y eso que empezó con Super García.
Lo puedo hacer más rápido,
no sería yo. No, por eso.
Proliferan por doquier los especialistas que lo hacen con mucho mayor conocimiento de causa que yo, o que el seleccionador nacional español.
Anda. Eso lo diría por mí, ¿verdad?
No creo.
Bueno, lo que sí sabemos, como decíamos, es que ya sabemos quién es el rival de España a octavos.
Se acabó el partido en Toronto. Portugal será el rival de España. Esa es la primera noticia. Y la segunda, lo que puede pasar en el césped. porque todo lo que podía pasarle mal a Croacia le ha pasado.
Todo,
final
todo mal,
José
mal.
Palacio, Portugal 2, Croacia 1.
Es que Croacia ha sido el Luismi de,
sí,
de, o sea,
pobrecito.
Le ha pasado de todo, le ha pasado de todo.
Le ha pasado de todo.
Era el equipo con el que iba yo.
A ver, Luismi, ¿cómo estás, hombre? Que nos tienes preocupados. Luismi, buenos días, otra vez.
Buenos días, otra vez.
Oye, el tema ese que tú me habías puesto, además con muy buen tino, lo que pasa que, de una manera algo profética, que es el tema maldito de la semana, ni lo digas, no lo vamos a tocar. No lo vamos a tocar, ya lo he estado contando aquí, porque un día por la prórroga no tenemos programa, otro día por la tormenta no tenemos programa, y otro que lo tienes, y a quien no íbamos a tener a nuestro meteorólogo de cabecera. Estás bien, estás recuperado para...
Estoy al 10% de batería ahora mismo. Hace un rato estaba al menos 40, también te lo digo.
Bueno, oye, no te molestamos más, nada, dinos así lo fundamental que tenemos que saber sobre este calurosísimo día y el fin de semana que tenemos por delante, y vete a tus aposentos a reposar y a recuperarte. Sí. Muchacho, a ver, cuéntame lo del tiempo.
Sí. Pues sobre todo calor. A ver, lógicamente ya está haciendo mucho calor, esta hora de la mañana o de la madrugada está siendo también muy bochornosa, pero es que vienen todavía días de 3 o 4 grados más de temperatura. Va a ser sobre todo en el suroeste del país, por tanto, el Guadalquivir y el Guadiana, la zona cero de ese calor. Y la zona cero significa que el domingo en esas zonas se van a rozar los 45 grados en la sombra
otra vez.
Y cuidado, porque el domingo justamente es el día en el que el calor se va a extender por muchas comunidades. En Canarias van a quedar un poquito más al margen y lluvias poquitas. Por tanto, muchas horas de ese sol apisonador, de ese sol de calentura total. Y por tanto, que nos va a dar la turra. Y no solamente este fin de semana, porque la semana que viene también pinta bastante calentita.
Sí. Oye, ¿no será en Casa Herrero lo que te ha pasado? Quiero decir, un golpe de calor. ¿No será que tu otro jefe te ha mandado a freír huevos por ahí en los campos de los coches y te ha dado un yuyu, no?
No, te digo una cosa. Ayer, por ejemplo, cuando jugaba España y demás, estaba a la mar de bien. No sé si después del resultado me ha venido el bajón.
Pues no será croata.
El resultado fue muy bueno, lógicamente.
No serás croata tú, ¿no? Que a ellos sí que les pasó de todo ayer en el partido de esta madrugada.
Te digo una cosa. Ahora estoy pensando que ese ranking que hicimos de países bioclimáticamente guapos y bonitos y demás... Todos están fallando, todos están cayendo.
Ya, bueno, porque ese era otro mundial. No era para apostar, desde luego, deportivamente. Sí. Era otro mundial en paralelo. Bueno, recupérate, Luismi. Venga, un abrazo muy fuerte.
No
se te ocurra proponerme el tema ese maldito ya más en la vida.
No.
¿Vale? Cambiamos.
No, porque no veas.
Venga, un abrazo, amigo. Muchas gracias.
Buen fin de semana.
Hasta luego, igualmente. Bueno, Portugal 2, Croacia 1, decíamos...
Uno. El partido terminaba, pues nada, hace poco más de 2 horas. Un partido, como decíamos, también muy duro, muy sufrido, que alarga un poquito más el Mundial de Cristiano, pero pone fin al de Modric.
Oye, veremos a ver cómo reacciona nuestra selección ante este reto, pero volvemos al ayer. En la noche que decías tú, nuestra canción puede ser... Qué gran noche. La noche fue muy bien.
La cosa además ya empezaba muy bien antes de arrancar el partido. Antón Meana describía el ambiente en el estadio.
Haciendo ruido la afición española, aquí sí que dejan poner las banderas, una bastante grande de Extremadura. Almendralejo is different, se lee claramente en uno de los laterales de
¡viva
este,
Extremadura! ¡Viva!
Los Ángeles.
¡Viva! Bueno, y Extremadura además es que celebró porque hubo gol en Don Benito, gol de Pedro Porro.
¡Gol de Pedro Porro!
¡Golazo de cabeza!
Desde Extremadura con los padres ahí en la grada. Se lo merecía el lateral, que estaba haciendo un partido fantástico, echándole una mano en el terreno de juego a Lamine Yamal.
¡Oh, qué golazo!
Gol de mi jugador favorito.
¿Ah, sí?
Sí, Porro. Solo falta que De La Fuente se atreva un día a sacar a David Raya de portero y así se escuchara en la narración. ¡Raya para Porro!
Vale, parla. No me la líes más, que después tenemos que hablar tú y yo también, que ha sido muy comentado lo de tu prima. Hay mucho oyente preocupadísimo. Te han confundido, han mezclado y
han mezclado personas.
Bueno, después entramos en detalle.
Bueno, Lamine Yamal, por ejemplo, no marcó gol, pero igualmente
se fue contrariado, muchacho. Sí. Fue MVP al final.
Fue protagonista, se llevó el MVP del partido. Y al ser preguntado en rueda de prensa por su hermano pequeño, que lo veíamos ahí celebrar a tope el tercer gol de España, pues el de Mataró se emocionaba.
Me emociona ver a mi hermano ser feliz, a mi madre vivir la vida que siempre ha soñado, a mis amigos. Es. Al final es lo que yo deseo, al final es el sueño más grande de un niño, aparte del fútbol y de todo. nada, es todo para mí, mi hermano, es como si fuera mi hijo. Y estoy enamorado de él.
Estoy enamorado de él.
Y estoy enamorado de él.
¿Qué?
Ay, coño, perdón. ¿Qué eres tú, hijo mío? Tanto hacer burda, al final me sale solo, Pues me meto con los de Austria.
Venga.
¿Qué habéis hecho vosotros,
Nada.
Ya te digo yo.
Nada. Bueno, los amigos de Lamine Yamal, Moja y Soja. Sí, se llaman así.
Son frecuentes en sus redes sociales, para los que lo seguimos. Vaya lío en un japo,
sí,
¿no?
Sí.
Vale.
Son frecuentes en sus redes sociales y también son su apoyo en el día a día. Atendieron al micrófono de Santi Ovalle.
Moja y Soja, los mejores amigos de Lamine Yamal. Moja, Soja, muy buenas.
Moja, Soja.
Hola, buenas.
Pero Santi Leñeco, ¿no?
Chicos, ¿qué sensaciones tenéis en la previa del partido?
Buenas, estamos tranquilos de momento. Hemos hablado con él, también está tranquilo. A ver qué pasa.
¿Lo veis con esa mirada del tigre de las grandes noches?
Sí, Lamine ahora está 100% concentrado, focalizado en el partido.
Nos lo dijo hace 2 días en el larguero. Moja, Soja, gracias y vamos a España.
De chicos.
Vale, ¡viva España!
¡Viva España!
Escolta, ¿dónde ha dicho que hay que mojar la soja? Yo es que puestos a mojar prefiero leche de vaca que la de soja, con sus porras o sus magdalenas.
¡Oh, qué bien, qué bien! Yo, por la proximidad de Santi Ovalle que puede tener con los amigos de Lamine Yamal, yo les diría que, ya sé, lo hacemos esto con todo el cariño del mundo y todo el afecto, pero que como tienen ese nombre, que digan que es un nombre artístico, que son pareja artística, que no sé, o que se ponga uno el apellido y otro el nombre, porque si no es que va a hacer, nosotros no, porque lo hacemos todo con mucho respeto y tal, pero la gente que tiene esa tendencia es que a hacer...
Parece, sí, un restaurante japonés, eso de moja en la soja, ya verás que está mejor el nigiri.
No, yo creo que juegan con eso. Oye, mira, hoy, ya que ha causado baja y casi no es ni de la partida Luismi, a lo mejor tenemos oportunidad, porque se nos ha quedado con lo del Mundial un par de temas que llevan coleando también toda la semana, que no tiene que ver con lo del tema maldito, y que no nos ha dado tiempo a abordar como se merecen.
Ya.
Yo creo que nos tocaría detenernos en ello, por ejemplo, en el zapeo de Fertig.
La ocasión lo merece, Roberto.
Lo merece.
No todos los días uno ve una de las mejores citas que han pasado por este programa.
Y ha pasado.
Y esta semana sucedió,
ver,
¿vale?
Hombre,
se está haciendo viral, lo vais a ver en redes sociales, el encuentro entre dos individuos.
Dos individuos.
Que luego no ya cada uno los puede calificarlo como ellos quieran.
Que no son Moja y Soja.
Os voy a presentar a Genís de Barcelona, Genís. 30 años. Él ya había visitado el programa.
Me alegro de verte, Carlos.
¿Qué tal estás?
Bien, contento. Hace dos años que vine.
Hace 2 años, ya tiene experiencia.
Y has querido insistir. Esa es la actitud, campeón.
Ahí, es lo que tendrías que hacer tú, Peláez, hombre. Insistir.
Hace 2 años que vino y por lo que sea, no salió bien, ¿vale?
Bueno.
A Carlos Overa ya le deja, digamos que un poquito impresionado de entrada.
Sigo yendo a las tarimas, a los podiums. Me gusta que las chicas empiecen a grabarme. Que luego ellas en su intimidad pues se toquen y disfruten. Porque yo cuando bailo, tengo como el pene muy grande. Y bueno, y bailo y eso parece un tiburón así que se atada. Y las mujeres pues se vuelven así, un poco así alocadas. Pues eso se mueve ahí cuando le ha apretado el pantalón y tal y cual.
Ya, el tiburón se la llevó.
¿Qué envidia con lo del tiburón? Lo mío parece una sardinilla.
Ay, por favor, Peláez.
Bueno, y menos mal que no está Edgar, que habla siempre de su cacahuete.
Sí, alardeando.
Bueno,
yo quiero ponerme también, os digo, en el papel de esa gente de casting de First Dates, buscando en la lista de candidatas y pensando, ¿a quién narices escojo yo como cita de este señor personaje?
No, yo quiero ponerme también en la mente de los encargados del casting de First Dates, que cuando les llegó el vídeo y la ficha de Genís, dijeron...
¡Pa'lante! Bueno, pues la persona elegida es Sofía, originaria de Murcia, 26 años.
Me encanta el limón. Yo le echo limón a la lenteja con chorizo, al plátano, a la viña, es que me encanta el limón.
Me encanta el limón. Esto es muy de Murcia, también le echan limón a casi todo, Cuidado.
Pues debería probar el melón y el kiwi, que es lo que desayuno
yo. Sí, melón, kiwi y limón. A Sofía le encanta el limón. Y también os digo que le falta una patatina para el kilo. Ambos hacen referencia a la distancia, es verdad.
Vale, lo vais a constatar.
Si traes
las pruebas, te lo admito.
Ellos, cuando se
le
conocen...
Le falta la patatina para el kilo, has dicho, ¿no?
Empiezan a hablar de sus lugares de origen, Barcelona, Murcia, y de esa distancia que separa sus cuerpos y sus corazones.
Distancia y a la luna, chicos. De Barcelona a Murcia.
No puedo llegar a la luna con una parte de...
¿Qué dijiste?
No, nada. Que puedo llegar a veces a la luna con mi cuerpo y tal.
Claro.
Ya tienes contando.
Sí. ¿Pero te refieres de que has viajado a la luna o es
no,
que...?
No, yo voy a viajar a la luna.
Ah,
No, no, mentalmente.
Emocionalmente te vas a
emocionalmente te puedo hacer llegar alguna con...
Ese viaje es mejor que físicamente.
Ah, vale, vale.
Vale, vale, vale. No lo había entendido, la chica no lo había pillado al principio.
La chica se creía que había ido a hablar tenis,
sí,
¿no?
Sí, es que se sorprende y hace bien, porque nadie ha viajado a la luna. ¿Os enteráis? Claro. Nadie. Fue un montaje, no me hagáis volver a repetir lo del rodaje de Stanley Kubrick.
Bueno, todo esto era en la previa, cuando están ahí tomándose una cañita en la barra. Toca turno de tomar asiento.
Oye, ahora empieza lo bueno.
Ahora empieza lo bueno. Y a la pareja se le ofrece vino.
No, yo no. Yo soy astemio.
¿Eso qué es? ¿Qué has dicho? ¿Qué eres? ¿Eso qué es?
Astemio. Que no bebo nada de alcohol.
Ah, astemio. Él no bebe alcohol.
Que no bebo nada de alcohol. Ni un chupito, ni nada por el estilo.
Eso es astemio, sí.
Es que usamos palabras rebuscadas y así, pues es muy complicado, claro, pobre chica.
Ha ido a pillar.
Bueno, entramos ya en materia. Jenny se expone sus preferencias en una mujer.
Necesito una mujer un poco que me domestique un poquito.
Pero, ¿domesticar? ¿A qué te refieres? ¿Como que sea doméstico?
Claro, claro.
Yo soy una chica doméstica, o sea, yo cocino.
Sí, sí, eso es doméstico.
Limpio y sí, tal, soy una chica doméstica. A ver, también depende de cómo me pille. Si me da pereza y tal, pues a lo mejor te digo lo hago mañana, pero claro, lo hago.
No, que me refiero a domesticar, me refiero que... como que me centre un poco.
Ah, vale, sí.
Sofía tiene un serio problema con el vocabulario.
Bueno, a ver, ¿qué,
qué, qué va? El vocabulario es el que tiene un serio problema con Sofía, ¿vale?
Eso es verdad. Anda, que para que él se dé cuenta de que ella tiene problemas con el vocabulario, ¿cómo tiene que estar la cosa, Roberto?
O sea, porque es la patatina...
Sí, tampoco, tampoco.
Ay, ¿no?
A ver, Sofía intenta ser seducida, pero es que Sofía no se entera.
Que cualquier día te suelto algo del miembro o así, ¿o?
Pero como que el miembro...
El pene, que lo tengo largo.
Ah, tengo... el miembro. Es que el miembro pensaba que te refería a otra cosa.
¿A qué cosa?
Pensaba que te refería como algo relacionado con el pecho, ¿sabes? No. Como con el
claro,
pecho.
Que suena. Que
no, el miembro, la polla.
A ver, empieza por ahí, chiquillo. A ver, empieza por ahí, claro.
Tampoco se diga, claro que sí. Mira que el chaval ha querido ser fino, pero es que no ha habido manera.
No ha habido manera.
Mira que si le cuenta el de Mohamed Piñeiro.
El de Mohamed Piñeiro, moja y soja, sí.
Bueno, la cita de alguna forma prosigue, no sé muy bien cómo.
¿No la paran ahí?
No, tiran para adelante. Sí, de hecho luego se van a un jacuzzi, pasa de todo. Con algún que otro altercado, pero como decíamos, sigue.
Mierda, aunque, porque soy con textura, es que
no,
se dice...
Constitución.
Ah, eso.
Con textura.
Delgado, sí, también se puede decir. O sea, como...
Sí, ya. Ya lo veo. Hola. ¿Se te ha escapado o qué?
Es que...
Escolta, que tampoco es tan grave, ¿eh? En algunas culturas el eructo se considera una muestra de agradecimiento, sí, y buena educación de alguna manera.
De alguna manera. Bueno, más allá de escatología, seguimos con esta barrera lingüística entre Murcia y Barcelona.
¿Y tú de qué parte eres de Barcelona?
De Tarrasa.
¿Tarrasa?
Sí, te suena.
Pero,
al lado de Sabadell.
Tiene como un nombre así muy complicado de decir, Barcelona,
sí,
porque, ¿no?
Sí.
Es que yo me hago un lío con todos esos nombres, no entiendo
nada. Es un lío,
como Tom Ford y Radford, claro, sí.
Es verdad.
Oye, el otro gran tema, decíamos un par de asuntos, sí, que no hemos tenido tiempo ni de... Bueno, por este sí, en todo caso de puntillas pasamos por lo de Bertín Osborne.
Sí.
Que ha creado esa compañía telefónica que ya supimos en su momento que se anunciaba como las cosas bien hechas, cosas a derechas. Y que no ha empezado con muy buen pie, porque ya tiene problemas legales.
Problemas legales. Recordemos que se llamaba Española de Telefonía, a la que Facua...
La tarifa España.
La tarifa España, a la que Facua ya ha denunciado por diferentes irregularidades.
Que son también tan de tiquimiqui lo de Facua.
Sí, bueno, pues ante los medios el pasado fin de semana, Bertín decía que a él lo de Facua se la pela.
Me la soplan las críticas.
¿Cómo?
Sobre todo de los retrasados.
De los retrasados, les ha llamado a Rubén Sánchez y todo el equipo, ¿eh? Pasamos a otro adjetivo.
El problema que tienen muchos de estos tarados, que nos llaman fachas y todos estos,
Bertín,
es que no han salido de aquí. Y no tienen ni puñetera idea de lo que es este país, que es muy grande.
Muy grande.
Qué grande.
Tarado, retrasado, como veréis, tengo un vocabulario más extenso que mi finca y que la chica esta que ha salido antes, ¿eh?
Sí. Bueno,
Sofía.
¿Cómo vive Bertín con los haters?
Yo tengo 4 o 5 millones de personas que no me pueden ni ver, ¿vale? Pues lo asumo y vivo con ello, no me pasa nada, a mí me da igual.
Yo no los llamo haters. Yo los llamo hijos de puta.
Bueno,
hay que decirlo más.
Hay que decirlo más, porque lo importante de Española de Telefonía es que todos son españoles.
Hay 200 personas.
¿200?
En un, ¿cómo se llama eso? Del call ese, ¿cómo se llama?
En un call center, ¿no?
En un call center. Y todos son españoles.
Vale.
Pero todos, ¿eh?
Todos, pero 200.
200, por lo menos.
Pero eso me han dicho que no tiene ni telefónica, pero bueno, todos españoles.
Tú hazme caso a mí. Vale, los hombres van vestidos de toreros y las mujeres de flamenca. Y de ambientador en el call center ese, o como se llame, tenemos mi colonia que no fragancia. Silencio. Que huele a campo, a toros y a España de telefonía.
España de telefonía. Pues en De Corazón también quisieron hablar el otro día con Rubén Sánchez y conocer, claro, la posición de Facua.
Nunca habíamos visto en una empresa de telefonía o de lo que sea un cúmulo tan grande de irregularidades. Hemos visto desde que ocultaban el domicilio de la sede social que tiene esa empresa, que por cierto está en la localidad sevillana de Tomares, aunque dice que el call center está en Córdoba, y curiosamente el prefijo del teléfono de atención al consumidor está en La Rioja. Pero bueno, hemos visto cómo no había política de privacidad, o sea, no te informaban del tratamiento de tus datos, de tu derecho a que eliminen o modifiquen los datos personales. No hay un teléfono gratuito, eso es una anomalía o ilegalidad que siguen sin corregir.
Anomalía,
eso
anomalías
es una palabra,
pequeñitas, pero...
Eso es una palabra muy gruesa, ¿no?
Anomalía. Es una palabra muy fuerte.
Pues agárrate, Bertín, que se viene el lío gordo.
Pero lo más grave de todo, porque todas esas cosas las han ido corrigiendo, o casi todas esas cosas, lo más grave de todo era, por un lado, un engaño, una publicidad engañosa, que decían que tenían la tarifa que llaman ellos tarifa España, que era imbatible, la mejor del mercado, y era mentira. Y otra cosa, que ya su gravedad llega al extremo de que no la hemos denunciado ante las administraciones, sino ante la fiscalía, porque entendemos que podría incurrir en delitos de publicidad engañosa y de estafa, es que tenían un test de velocidad, ¿no?, donde calibráis y vamos a 200, 300, 500 megas, no, 1 giga de descarga. Bueno, pues este test de velocidad era falso.
¿Cómo falso? ¿Que era falso, Bertín?
¿Cómo que era falso?
Era falso, dice Rubén Sánchez.
¿El test de fertilidad era falso? No me jodas, ¿eh? Eso es porque lo habría hecho con la tarifa España, que no estaba actualizada. Como dije el otro día, ahora hemos añadido el plan Buenas Noches Tarifa, que los testes te salen por las nubes. Fenómeno, ¿eh?
Oye, pero esto, Bertín, parece, según lo que ha ido desmontando ahí Rubén Sánchez de Facua, todo esto es un cúmulo de medias verdades, cuando no de mentirijillas, de falsedades, de publicidad engañosa.
Sí, es que esto, porque Rubén Sánchez no es de España, de las cosas bien hechas, ya, de derecha.
Que no lo tienes tú vestido torero allí. Como
no lo tengo,
no. De operarios, ¿no? Oye, eso de los 200 operarios, además, esto decía Rubén, que esto tiene que ser un bulo, muchacho.
Qué vergüenza.
Una invasión migratoria trae inseguridad, importa crímenes.
A ti, que pasas ampliamente de los bulos, de pensar lo que otros quieren que pienses, del todo vale. A ti, que cada día decides dónde detenerte, queremos agradecerte algo. Que de hoy por hoy no pasas, que te quedas aquí, donde encuentras todo lo que te mueve. Let's go. Cadena Ser, el poder de la conversación.
5:30, 4:30 en Canarias.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
Y a esta hora, como es habitual, abrimos el kiosco de prensa. Lo hacemos con la imagen del día, la de la victoria de España. El Mundo habla, por ejemplo, de una España que recupera el swing ante Austria.
En El País leemos que ayer vimos a una España de vértigo que pone rumbo a octavos.
Para El Confidencial, esta sí es la España que aspira a ganar el Mundial. Bueno, después nos detenemos un poquito más en detalle cuando repasemos lo fundamental de la prensa y de la actualidad deportiva. Más titulares de la mañana en El País. El juez imputa a la directora de la Guardia Civil en el caso Leire 10.
Mercedes González declarará el día 16 por obstrucción a la justicia. El Mundo señala que la directora de la Guardia Civil es imputada por intimidación institucional a la UCO.
Dice el diario.es que esto embarra al gobierno.
La Vanguardia señala que es el gobierno el que mantiene a la directora de la Guardia Civil pese a esta imputación.
Y ABC habla de indignación en la Guardia Civil por no cesar a la directora general. Nos detenemos ahora en Andalucía. Moreno cede a las exigencias de Vox para gobernar, titular del País.
El Mundo dice que el Popular vuelve a ser investido tras ceder una vicepresidencia a Vox en un pacto de mínimos.
Lo que explica a veces que esa vicepresidencia englobará 4 departamentos.
La Vanguardia indica que al entrar Vox en la Junta impone a Moreno Bonilla la prioridad nacional.
Para el diario.es es un paso más en el entendimiento del Partido Popular con la ultraderecha.
Para este digital es una claudicación de Moreno Bonilla ante Vox.
Más asuntos de la mañana. Europa quiere ser un infierno para los inmigrantes, pero Sánchez no va a ceder. Este es el titular del diario.es.
La mayoría de gobiernos europeos pretenden que Bruselas financie los centros de deportación fuera del continente. Los críticos lo comparan con Guantánamo.
Unas medidas estas a las que el presidente del gobierno español se opone porque son contrarias a los valores de la Unión Europea.
Mientras, en ABC, este titular. Los inmigrantes copan 7 de cada 10 nuevos empleos en plena regularización.
Y del exterior, Rusia mata a 25 personas en uno de los ataques más feroces, a Kiev.
Rusia mató ayer al menos a 25 personas, dejó decenas de heridos y un centenar de edificios dañados. Fue uno de los peores bombardeos contra Kiev desde el inicio de la guerra en 2022.
En el diario.es, videntes, heavies, gays y ucranianos, ¿cómo Putin utiliza a la Iglesia Ortodoxa en su cruzada contra el satanismo?
Utilizan la lucha contra el diablo para justificar la persecución a las prácticas y las identidades que contradicen los valores tradicionales rusos.
Los terremotos de Venezuela ponen a prueba la tutela de Estados Unidos tras los primeros 6 meses de gobierno de Delcy Rodríguez.
El diario.es señala que el balance revela una gestión dividida entre promesas económicas y debilidad estructural, amplificada por un terremoto que ha expuesto la incapacidad operativa del gobierno.
Y El País, por ejemplo, recoge el considerado como un milagro el increíble rescate en Venezuela 8 días después del doble terremoto. Y ponemos el broche final a la revista de prensa con la otra referencia deportiva, al margen de la victoria de la selección española, pasado a octavos, donde nos vamos a encontrar con Portugal. La otra referencia que digo informativa, que tiene que ver con el mundo del deporte, Barcelona, que reinventa la salida del Tour de Francia, así lo subraya La Vanguardia.
En el diario.es leemos que del Papa al Tour, Barcelona exhibe su marca a pesar de proclamar que no quiere más turistas.
Bueno, ahora entramos en detalle, como decía, de reacciones de los protagonistas de la gran noticia deportiva del día, de la que se hace eco también la prensa generalista. Pero a ver, por una parte, Parda, cuidado con esto, porque ayer sí decimos jugó España y Marta Centella viene aquí con la contra, pero con una cara de icon. Llevas una cara de icon que no te la quitas.
Tengo cara de icon, Roberto. Espero que nadie se enfade porque sé que está cambiando muchísimo la madrugada de la cadena SER, de la radio, con todo esto del Mundial.
Sí, más Mundial traes.
Pero la contraportada futbolera.
Futbolera.
El titular, como bien sabemos, es de icon y dice: ¿por qué ha triunfado la camiseta blanca de la selección y por qué es difícil ponernos la de los colores de la bandera española?
Es verdad que ayer, por ejemplo, la semana pasada se ven muchas. Nos decíais ahí en Barcelona, Edgar y tú, que sobre todo en Barcelona se ven muchísimas, sobre todo de la blanca. Bueno, ¿es blanca realmente? También vamos a entrar ahí.
Es como un color crema, ¿no?
Un poquito crudo, así. Un blanco crudo.
He leído beige por ahí, también beige, crudo. Blanco roto, un blanco tocaíto.
La realidad es que se puede llevar puesta o decir, como acabamos de hacer nosotros, que todo el mundo la lleva.
Amigos y amigas, en el capítulo de hoy vamos a hablar de la enfermedad de la camiseta blanca de España. ¿Qué está pasando con la camiseta blanca de España, gente?
¿Qué está pasando? La enfermedad, dice.
¿Qué está pasando?
Hombre, a ver, es la camiseta que tiene más de la mitad de la población española puesta, ahora mismo, a esta hora incluso, ¿eh?
Y no
hay gente que está durmiendo con ella.
Probablemente, pero no solo porque ayer jugara España. Hace días también la llevaban y mañana probablemente también la llevarán. Yo creo que un día en el gimnasio llegué a ver a 3 personas con la camiseta, salí y me encontré a uno que la llevaba, pero con un pantalón de pinzas.
Pantalón, o sea, ya de vestido, sí, de vestido, vestido de bonito.
Vestido de bonito con la camiseta de la selección española, la blanca.
De bonito atún, dice. De bonito atún, sí, bonito atún, claro, claro.
Para los que se han perdido un poquito, nos referimos a la camiseta beige.
Parece que ese es el pantón de colores, parece que estaría ahí en el espectro de los beige.
Yo diría blanco crudo, pero aquí dicen que es beige, beige. La segunda equipación de la selección.
¿Qué diferencia entre blanco crudo y el blanco roto?
Eso se lo podéis preguntar, a la enviada especial del oyente.
Claro, depende del grado de cocción, ¿no? Porque crudo, blanco roto.
Es como los huevos rotos.
Ahí está. Así que esta técnicamente es camiseta beige.
Beige. Toqueita, sí. Vale. Y a la que reaccionaba así, Mikel Merino.
Wow. Muy chula.
Muy chula, ¿no? ¿Te ha gustado?
Muy chula. El escudo, los detalles.
El estampado, los colores.
Los colores, los todo, colores, todo claro. Muy bonito. Merino daba ahí en el clavo. Los colores. Los colores.
Los colores. Es beige con estilo retro, detalles en granate y amarillo. Bonita y multitudinaria hasta el hartazgo.
Bueno, ya estás cansado tú también. A ti se te, a la parda se le hacen bolas. En cuanto llevamos 10 minutos con una historia de detective, ya se me hace bola. Y a ti ya. Pero si esto es un fenómeno ahora mismo que estamos en plena efervescencia,
sí,
del fenómeno.
Sí, me
ya.
Parece bonita. Ya, entonces. Además, pero bueno, además lo que demuestra es que nos cuesta un poquito vestirnos con nuestra propia bandera, con la, de, la bandera de España.
Ya, ya. A ver, que vestirse con la camiseta roja tampoco es vestirse con una bandera. Pero bueno, oye, es el debate frecuente, ¿no? En este país. A lo mejor esto explica también mucho lo que decía la parda, de que ahí en Cataluña se ven mucho las blancas rotas beige esta y no tanto la, la tradicional. Tenemos ahí una relación particular con todos los símbolos, con la bandera y con la camiseta roja.
Así es, sobre todo porque es difícil dejar a un lado la carga política. Es una forma de llevar la camiseta de la selección, de apoyar, pero sin parecer muy patriótico. Mm. Sabemos que es la camiseta de España porque la reconocemos, pero no imponen esos colores que tanto reconocemos de la bandera. La exhibición pública pues nos sigue costando un poquito.
Ayer, por ejemplo, en la grada del estadio de Los Ángeles se vio a Penélope Cruz, que fue con Antonio
Banderas,
con Javier Bardem. Penélope llevaba la camiseta roja. ¿Hay algún diario, como esta mañana leemos por ahí en, no sé si citarlo, OK Diario, que dice, o sea, la información es, a ver si encuentro el titular exactamente, pero digo para...
Javier Bardem, con lo que dices, ¿eh?
No, Javier Bardem rechaza ponerse la camiseta de España en el partido contra Austria cuando sí lució la del Paris Saint-Germain. Bueno, pero ¿de verdad hay testimonio de que Javier Bardem, esto parece que sea como un desprecio, que le han dado una camiseta y ha dicho, no me la pongo? No,
bueno, y se puede rechazar porque te queda fatal el rojo.
Ya, pero que
no
de todas
nada.
Formas, es que ella va con la camiseta, una camiseta roja, ¿no? No es una camiseta así oficial, pero es una camiseta roja, la de Penélope.
A ver si la compró. La compró de Tom Manta.
Y él no va con la camiseta, va con una camiseta normal, una camiseta, un t-shirt, y ya está. OK Diario dice que es que los Bardem son peligrosos.
Claro, por eso después nos cuesta un poquito ponérnosla algunas veces.
Ya. Bueno, en el deporte sí que es cierto que ahí abrazamos un poquito más la bandera, ¿no?
Sí, lo hacemos un poquito, sobre todo cuando hemos conseguido ganar. Es decir, después de haber ganado
Hoy habrá muchas.
Hoy probablemente sí. Y parece que nos vamos acercando un poquito a esa, bueno, a esa facilidad, ¿no?, que tienen otros países para mostrar la bandera cuando nuestro equipo gana.
Ya, no sé si podemos sacar ahora de la ecuación que llevar camisetas de fútbol es una moda o...
Bueno, la gente no tiene ni idea de quién juega en el equipo del que lleva la camiseta normalmente, pero es cierto que quedan genial con algunos vaqueros y se está poniendo bastante de moda. Lo que pasó también en su momento, pues por ejemplo, con las sudaderas de universidades internacionales, vale, en las que nunca habíamos estudiado, pero todos las teníamos.
Y ayer, desde luego, se veía mucho rojo en las gradas, pero es porque la equipación de animación, para entendernos, de Austria también es roja. Y porque había, además de los españoles que se han desplazado allí, una gran población, una gran cantidad de población latina, que, hombre, es más fácil que sintonicen algo más con la selección española. Muchos con camiseta mexicana, que ayer nos decían nuestros compañeros que es la más vendida en todo el mundo, no porque este mundial se esté celebrando en México. Me parece que México tiene una población de 120 millones de habitantes y sí que está bastante ahí enraizado el fútbol. Es la que más se vende, la
además,
de,
que
la
yo
de
creo
México.
Que es especial la de México, ¿no? Es bonita y tiene algo
tiene aire
peculiar.
Acondicionado, tiene aire acondicionado, sí, es especial. Oye, ¿firmas con todo esto o no firmas?
Pues que no me encanta a mí esto de las camisetas,
no te
gusta de fútbol
mucho.
Pero me gusta aún menos la gente que se queja porque no han sido los únicos en darse cuenta de que algo es bonito.
Muy bien, venga, los deportes en sí, que ahí, bueno, tenemos ya rival para España en octavos de final, empezamos por ahí, Alex.
Sí, será Portugal, que ha vencido 2-1 a Croacia con tensión hasta el último minuto.
Sí, ya hemos contado lo que ha pasado, un penalti, hombre, para nuestro árbitro y para compañeros de Carrusel, para Dani Garrido, pues un penalti que... penalti muy justito, que tuvo que ir a ver al VAR, el árbitro, el de uno de los goles de Portugal, y después la jugada polémica, que tiene mucha historia y que ya hemos contado, de ese fuera de juego tan dudoso por si había rozado o no, y que la tecnología dijo que sí, que uno de los jugadores croatas había rozado y por lo tanto inhabilitaba la posición del compañero. Oye, además, el partido que cierra la jornada, que enfrenta ahora mismo a Suiza y Argelia, que está acabando en las postrimerías de la primera parte, minuto 41, y que va ganando Suiza en este momento 1-0 a Argelia.
Sí, y hoy se jugarán los últimos partidos de 16avos. Australia contra Egipto a las 8 de la tarde, hora peninsular.
Partido de la cumbre este, cuidado, este no hay que perdérselo. Australia-Egipto, ¿no?
Argentina-Cabo Verde a las 12.
¿Me toman en serio?
Y Colombia gana a las 3 y media de la mañana.
Vale, esos también están bien. España, después de lo de ayer, ha vuelto a dar buenas sensaciones. Ahora ya sí que todos los vemos como los campeones del mundo, que vamos a reeditar el Sudáfrica 2010, la Eurocopa de hace 2 años, 3-0. ¿Ahora cuándo jugamos otra vez, Alex?
El lunes a las 9 de la noche.
Vale.
¡Qué partidazo, macho!
¡Partidazo!
¡Qué exhibición de todos! Especialmente del madridista Cucurella con 2 asistencias. Pero el MVP se le dieron a Lamine, que no hizo nada. Y todo porque es del Barça.
Oye, pero tú eres más de Cucurella que nunca, ¿no? Nunca te he visto yo tan
entregado. Yo de toda la vida he sido Cucurella.
Ya.
De toda la vida, macho.
Oye, por cierto, un dato que tampoco es menor, ¿eh? No hemos encajado ni un gol en lo que llevamos de campeonato.
Y te digo más, Roberto.
Venga, dime más.
En el partido de ayer, Unai Simón hizo historia en los mundiales. Sí. Se ha convertido en el portero con más minutos consecutivos sin encajar.
¿Cuántos lleva?
519. Joder. Ha superado el récord de Walter Zenga de 517 minutos, que llevaba 36 años vigente.
Bueno, y los que te
regalaré... No llamemos al mal tiempo. Cuidado. Que hablar de estos récords suele gafarlos.
Sí.
Por suerte, he hecho un conjuro para desactivar el malfario, querido.
A ver, ¿cómo
encender hace? 64 velas rojas con esta selección.
Velas,
mientras
sí.
Gritaba 3 veces, Simón, Simón, que el mal que te deseen te importe un mojón.
Eso es, venga, Unai Simón, Unai Simón.
El dejar la portería cero es el trabajo de los 11, o de los 26. Que estamos en este mundial. Creo que es la clave de este equipo, que tanto en ataque como en defensa trabajamos todos y peleamos por el mismo objetivo, y creo que eso es fundamental para poder seguir sumando.
Hay que seguir sumando. Luis de la Fuente también hablaba del trabajo del equipo, que vuelve a su esencia, que consigue superar una eliminatoria mundialista, por cierto, después de 16 años.
Los grandes equipos aparecen cuando se necesita de su presencia. Estamos muy mentalizados en el partido más importante. Estoy feliz porque en todos los aspectos hemos hecho casi la perfección.
Y rozando la perfección, ¿eh?
Los números que llevamos son muy buenos.
Son buenos, ¿no?
Y mejores son los de Oyarzabal, que lleva 4 goles y 1 asistencia en los 4 partidos del Mundial.
Por cierto, ahora, al margen de la actualidad de esa competición, un histórico del fútbol español, de la selección, Santi Cazorla, que se retira ya definitivamente.
Sí, el 2 veces campeón de Europa con España cuelga las botas con 41 años. Y además, en su casa, en el Real Oviedo.
Sí, acabó jugando en la Liga con el Oviedo. Más de fútbol, el Barça ya está en la regla del 1-1, 1-1 del fair play financiero de la Liga. Estamos bien de cuentas ahora ya, ¿no?
Con la salida de Lewandowski y las ventas de Ansu Fati e Iñaki Peña, el club azulgrana ya está dentro de la normativa y se le permite gastar cada euro que ingrese.
¡Hombre, presidente!
Desde entonces ya no tengo que volver a vender Barça Studios por quinta vez. ¡Ay, qué alivio tú!
Ya iban 4 o 5, sí. Bueno, a ver, tenis, Wimbledon, que ayer se jugó el resto de partido suspendido por falta de luz que había quedado aplazado el día anterior entre Jodar y Carreño.
Con victoria para el madrileño por 3-2.
¿Mm?
También ganó Jaume Munar al inglés Jacob Fernley.
Vale, como se llame. Y mañana, y en Barcelona, decíamos, empieza el Tour de Francia.
Juan Ayuso encabezará a los 11 españoles que saldrán desde la capital catalana y buscará devolver a España a un podio por primera vez desde 2015.
Grande Ayuso, ¿eh?
Grande. Sí, pero estamos hablando del ciclista ahora, ¿eh?
Bueno, sí, también.
No, también, como es Ayuso. Estamos a 15 para las 6.
Por cierto, se ha teñido el pelo así como muy llamativo.
¿No te llama? ¿O sí? ¿Está bien?
¿El tinte del pelo de Pogacar? No. Bueno, era un apunte.
Vale.
Un apunte estético.
Oye, ayer muchos oyentes nos enviaron una noticia.
Se
pusieron de acuerdo, todos en sí.
Las redes ardían, el WhatsApp del programa también. Pero para ello tenemos que ambientar todo esto. No sé si a la parda le suena esta mujer que se hizo viral hace unos cuantos años.
2008.
A 2008, y que habla muy parecido a ella.
He echado ácido clorhídrico encima de sulfato de cloro.
¿Y?
No, sulfato no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa.
Que lo flipas, claro.
Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y... Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes?
Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahora con
pues
la...?
Pues que habemos noticia. La Audiencia Provincial de Madrid dictamina que A3Media vulneró el derecho a la imagen de esta famosa socorrista al difundir reiteradamente la grabación original durante más de 15 años.
¡Hondo!
Vaya pelotazo ha pegado mi prima Marina.
Es tu prima Marina, ¿eh? Eso lo tenemos que aclarar para todos los oyentes que pensaban que tú eras la que había dicho estas palabras,
claro.
Que te confundían a ti con esta muchacha socorrista.
¿Qué va?
No.
A ver, a mí me pasó lo mismo
mismo que a ella y dije las mismas palabras, pero no soy esa chica.
Tú no eres ella.
No, no, más que nada para evitar denuncias y luego tener que pedir disculpas por los trastornos ocasionados.
Ya. Ya. Oye, noticias de tribunales, en lo judicial.
De tribunales. A ver, el juez del caso Leira imputa a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y lo contaba ayer Miguel Ángel Campos.
El juez Pedraza, a instancias de anticorrupción, imputa a ambos porque quiere saber si las tres investigaciones abiertas a la UCO por posibles filtraciones de información sobre el entorno de casos del PSOE obedecían a un intento de intimidación de los investigadores por parte del teniente general Dao y de la directora general, y si se habían ejecutado a raíz de las reuniones que Mercedes González mantuvo previamente con Leire Díez.
Bueno, reuniones, algún cafetito, un té, que...
Sí, no. A ver, recordemos además aquellas reuniones que Mercedes González negaba rotundamente.
Nunca. No me he reunido jamás.
Nunca.
Nunca con la señora Díez, ni en la Dirección General de la Guardia Civil, ni en mi despacho, ni en cualquier otra dependencia oficial de la Dirección General.
Jamás.
Yo no me he reunido jamás.
Nunca.
Nunca con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna.
Nada, ni para comentar.
Ni para preparar,
nada,
ni para idear
nada
alguna.
Jamás.
Nada.
Estos socialistas no le dicen la verdad ni al médico, ¿eh? El día que les pongan a todos juntos un detector de mentiras, vuelve a haber otro apagón en España. Ahí lo dejo.
Sí, déjalo
bueno,
ahí, déjalo
hace un par de semanas habíamos contado hasta 26 las veces que González había dicho jamás, nunca. Y Elsa Punset reflexionó sobre ello.
Mira, yo no sé si esto le va a bastar a la señora González, pero lo de decir
no nunca, le bastó.
Jamás, nunca jamás, nunca jamás, pues eso en realidad funciona bastante bien.
¿Ah?
Y en psicología se llama
buen truco.
Efecto de verdad ilusoria. Y básicamente es que si repites mucho lo mismo, al
parece...
final la gente piensa, pues oye, a lo mejor es verdad.
Ya.
Con lo cual, no es una mala estrategia.
Pues bueno, sí, fue mala, no ha servido de mucho.
Bueno, más asuntos. Recordemos que un juez había dictado la orden de detención de Vito Quiles, pero el agitador ultra no estaba en su puesto de trabajo, por lo tanto, de momento no está detenido.
Ah, que tiene puesto de trabajo.
Tiene puesto de trabajo, sí. Ayer estuvo en malas lenguas su abogado, perdón, en Más Vale Tarde su abogado, que la verdad es que parece de todo menos abogado.
Acabo de venir de un viaje, la gente que me sigue en redes sociales lo sabe, he venido yo personalmente, porque no daba crédito de lo que estaba escuchando, y he dicho, mire, señor juez, aquí está el papel de que no hemos personado, de que queremos venir voluntariamente. Y me han dicho tres funcionarios, todo grabado,
todo
que
grabado.
Me vaya, que se va a ir detenido. Que si aparezco con Vito por ahí, van a llamar a la policía secreta y se va a ir detenido.
La secreta.
Pero yo no creo
que
esto sea el proceder propio de una democracia de calidad.
No proceder creo, propio.
No. Oye, pues si al final lo detienen, será un convito, ¿no? Perdón, soy peor haciendo chistes que ligando.
Casi. A ver, a veces dudaba realmente si este hombre tenía un cliente o si se defendía a sí mismo.
Y me dicen que lo que quieren es la foto. Pero que es que me lo han dicho, Iñaki, que quieren que se vaya detenido.
Así tal cual.
Y que irse detenido, ¿qué es? Que se vaya al calabozo, que le ponga a la esposa, que quieren la foto de Vito con las esposas, pero ¿para qué? Es un sinsentido, de verdad.
Un sinsentido. Es eso.
Próximamente, en equipo de investigación, la mafia de Don Vito.
Vito Corleone. Bueno, Vito está de chill, pues porque él tiene un apoyo.
Según asegura El Mundo, Milei, el presidente argentino,
sí,
le habría ofrecido la posibilidad a Vito Quiles,
sí,
de resguardarse en la embajada de Argentina.
¿Qué dios?
Si la situación se agrava.
No me digas.
Hay que ver cómo están las cabezas, ¿eh? Dios los cría y ellos se juntan.
Ay, la noticia, por lo que sea, no ha sentado del todo bien.
Lo que viene siendo un refugio político de toda la vida.
Refugio político.
Conflicto diplomático.
Esto sería además un conflicto diplomático de importante.
Por Vito Quiles.
Y además este hombre, Vito Quiles, se está trayendo a la justicia no por ninguna causa relacionada con ningún político, sino por haber... mentido y por haber acusado de algo que no ha hecho a un funcionario de carrera, a un hombre que no está vinculado a ningún partido porque es funcionario del Ministerio de Trabajo, donde ha trabajado tanto para gobiernos del Partido Popular como gobiernos del Partido Socialista.
Por ejemplo.
Y siguen diciendo mal el nombre de este señor. Es Quito Viles. ¿No me escucharon cuando yo lo nombré?
Claro, Quito Viles, Quito Viles.
Y el abogado de Vito pues también habla sobre ese refugio político.
Habrá pedido, como nuestro abogado, te habrá pedido tu opinión. ¿Te puedo preguntar tú si le recomiendas refugiarse en la embajada argentina a Vito Quiles?
Espero que no.
A ver, yo lo que recomiendo, Iñaki, es aplicar la ley, buscar el sentido común. Todos los seres humanos tenemos muchos problemas en nuestro día a día y me gustaría que hubiera más moderación en todos los términos.
Y paz en el mundo.
Sí.
Esa es mi respuesta.
Vale.
Oye, ¿tú le recomiendas moderación a tu cliente? No sé si te hace mucho caso.
Creo que no. Pues mientras tanto, en Andalucía ya hay gobierno. Juanma Moreno Bonilla cede y pacta un gobierno de coalición con Vox.
Sin mayoría no se puede gobernar.
Sin mayoría no hay estabilidad.
No se puede.
Sin mayoría no hay reforma. Y sin mayoría en los gobiernos, como podemos comprobar en el gobierno de España, lo que hay es desgobierno.
Él quiere separar las cosas. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Vox es Vox y el PP andaluz es el PP andaluz.
Oh.
Somos proyectos políticos diferentes, con sensibilidades diferentes en algunas materias, pero también con objetivos comunes.
Ah. Eso es muy suyo, Rajoy.
Vox, Vox. Y el PP andaluz es el PP andaluz. Me ha recordado a mi célebre frase, un vaso es un vaso y un plato es un plato. Fin de la cita.
Bueno, eso sí, su eterno agradecimiento a Vox por la ayuda.
Y tengo que agradecer al grupo político Vox, a Manuel Gavira, pues la voluntad de acuerdo que han mostrado prácticamente desde el principio.
Y el cariño.
Sí. Lo que tú digas, Moreno, pero al final has pasado por el aro, como todos. El que decía que no iba a pactar con vos. Que quería gobernar en solitario. Pues ya se puede ir limpiando las rodillas por pasar debajo del futbolín.
Sí, vale. Bueno, los compañeros de Malas Lenguas tiraron de hemeroteca y la cosa quedó así.
Lo ha repetido una y mil veces.
No tengo la voluntad de gobernar con Vox.
Su intención
es que el Partido Popular, digamos, gobierne, ¿no?, en solitario.
Se vio truncada tras la pérdida de la mayoría absoluta.
No hemos sacado matrícula de honor.
Quien dice ser moderado.
Porque yo creo en la centralidad.
Se ve obligado a pactar con Vox.
Pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
Oye, vamos a hacernos un marañón, ¿no?
Venga.
Porque fútbol y cine para cerrar.
Venga, el partido de ayer se disputó en Los Ángeles, a escasos kilómetros de Hollywood, el paraíso del cine, y en la grada no podían faltar nuestras estrellas nacionales.
Pero confirmamos también, porque están ahí, la presencia de Javier Bardem y de Penélope Cruz, que están en la grada, están en el palco de aquí del Estadio de Los Ángeles. También hemos dicho antes que estaba Rosalía.
De Alcobendas, Penélope.
De Alcobendas a Los Ángeles.
Estamos al lado de Hollywood, tenía que haber grandes estrellas en la grada hoy también.
Claro.
Ahí hemos estado con un par de huevos, aunque algunos luego me digan que no soy un patriota, que a mí me suda, ¿eh?
Bueno, pues de Alcobendas a Los Ángeles, decían en Televisión Española.
Bueno,
y claro,
un par de trasbordos,
pero es que esto nos ha recordado un grandísimo momento de la historia del cine de nuestro país, año 2009, Óscar a Penélope Cruz.
I grew up in a place called Alcobendas, where this was not a very realistic dream.
¿Qué dijo textualmente Jesús?
Ha dicho que creció en un sitio llamado Alcobendas, donde